Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje ¿Cómo se expresa un corazón arrepentido? Por el pastor Salvador Gómez Dixon.
El título del mensaje, basado en el Salmo 51, es ¿Cómo se expresa un corazón arrepentido? ¿Cómo habla un corazón verdaderamente arrepentido? Este salmo tiene en su pequeño título encima una información que nos ayuda a ver de dónde sale este salmo. Y él dice, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. No me voy a meter en la historia que se narra en los capítulos de 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Pero de allí es que salen estas palabras del rey David. Leeré los primeros 4 versículos. Dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste perdón a Dios por tus pecados de una manera sentida? ¿Puedes recordar el momento? Quizás no lo recuerdas porque no fue de una manera muy sentida. Quizás no lo recuerdas porque hace mucho tiempo que no sucede. Y quizás no sucede porque no has estado viendo tus pecados como debieras. Para todo lector de las Escrituras debe ser evidente que Dios quiere que la religión sea una religión del corazón. Que Él no se complace en que nosotros hagamos las cosas de una manera mecánica, por salir del paso, o aún para hacer sentir bien a otros con lo que hacemos o dejamos de hacer. Sino que el Dios que nos enseña a decir como padres a nuestros hijos, dame hijo mío tu corazón, como dice Proverbios capítulo 23, evidentemente también a nosotros como sus hijos nos dice, dame tu corazón. Dios quiere el corazón, no el cascarón de lo que somos. Y fue por eso que tanto los profetas como nuestro Señor Jesucristo hablaron y denunciaron del pecado del formalismo. Hacer las cosas externamente como se hacen, pero sin vivirlo, sin sentirlo. No, Dios quiere que tú no vivas por las apariencias de la religión. Dios quiere que tú le des tu corazón. Dice Isaías 58 en el versículo 4. El profeta denuncia y dice, aquí ayunáis. Pero ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. Oh, mira qué bien oran. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Dios quiere un ayuno de corazón. En el Sermón del Monte, Jesús también va en contra de la religión meramente externalista. Y Él dice en Mateo 6:1, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y él da tres ejemplos en ese contexto, en las formas en que nosotros hacemos las cosas para que nos vean. Dice en Mateo 6:2, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Mateo 6:5, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Mateo 6:16, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Cristo no quiere que actuemos la religión. Cristo quiere que vivamos de corazón la gracia que nos ha dado. Y hay un aspecto de nuestras vidas espirituales que es el que me gustaría en que nos concentremos. Y es de lo que precisamente habla el Salmo 51. Me refiero al arrepentimiento de la vida de los hijos de Dios. Pero antes de abrir el Salmo y empezar a ver algunas partes de su contenido, permítame recordarles algunas cosas. Nosotros somos pecadores salvados por la gracia sublime y maravillosa de nuestro Dios, pero somos pecadores. El pecado seguirá siendo una realidad en nuestras vidas hasta que entremos a la gloria. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 7:15, lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Pero, ¿qué debemos hacer cuando nosotros seamos conscientes de los pecados que cometemos? La respuesta correcta debe ser un espíritu y una vida de arrepentimiento, de contrición y de confesión. El comienzo de nuestras vidas espirituales está marcado por el arrepentimiento. El Catecismo Menor de Westminster describe y resume lo que es el arrepentimiento. Dice, ¿qué es el arrepentimiento para vida? El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, es un regalo de Dios, mediante la cual un pecador, teniendo un verdadero sentimiento por su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y con odio contra su pecado, se aparta del mismo para volver a Dios, con pleno propósito y procurando con esfuerzo una nueva obediencia. Ese es un resumen de lo que es el arrepentimiento. Cuando venimos a Cristo, venimos en arrepentimiento y fe. Pero ese arrepentimiento inicial es seguido por una vida de arrepentimiento. No se queda ahí. O sea, que se supone que una persona que verdaderamente se arrepiente y viene a Cristo mantiene una vida de sensibilidad contra el pecado. El arrepentimiento debe ser algo que practiquemos continuamente, porque pecamos continuamente. La pregunta es si realmente estamos siendo consistentemente penitentes a la luz de los pecados de omisión y de comisión que nosotros hacemos de continuo. Porque Jesús nos enseñó a orar diciendo, perdónanos nuestros pecados. Permítanme citarles al apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 en adelante. Él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. De manera que ante la realidad de los pecados actuales, el creyente saludable practicará una vida de contrición por ellos y de confesión de ellos ante el Dios de misericordias. Pero, ¿cómo? ¿Cómo debemos confesar nuestros pecados a Dios? Bueno, hablábamos de la religión del corazón. Esa confesión debe ser sincera. Esa confesión debe ser del corazón, debe brotar del interior, debe ser la expresión de una realidad, de un sentimiento que está en nosotros, no simplemente por cumplir un ritual. Y es ahí donde entra el Salmo 51. ¿Cómo se expresa una persona que realmente está arrepentida? Porque el Señor nos quiso dejar como un legado, un salmo que fue una oración privada del rey David. Y sin embargo, nosotros la tenemos para aprender acerca del arrepentimiento. Observa que no nos interesa ver simplemente cómo actúa externamente un corazón arrepentido. Nos interesa ver lo que pasa en el corazón. Y yo quiero ver tres cosas, o señalar tres cosas, enfatizar tres cosas. El vocabulario que usa un corazón arrepentido. La confesión que realiza un corazón arrepentido. Y las súplicas que hace un corazón arrepentido. Estas tres cosas en el Salmo. El vocabulario que usa en primer lugar. ¿Qué vocabulario usó David para hablar aquí en este Salmo? Y lo que me gustaría hacer es llamar la atención a ciertas palabras que el salmista usa para hablar de su experiencia. Él quiere ser entendido y él escribe con un vocabulario para ser comprendido. Él quiere que tú entiendas bien a qué él se refiere. Este corazón arrepentido hace un uso atinado e intencional de las palabras para referirse a su pecado. Él llama al pecado por su nombre. Y él usa varios términos. En el versículo 1 lo llama transgresión. En el versículo 2, maldad, pecado. Versículo 3, transgresión, pecado. Versículo 5, iniquidad, pecado. Versículo 9, pecado, iniquidad. Él lo llamó por su nombre. Y la manera en que David habla de su pecado nos deja ver claramente que él no ve lo que le sucedió como una especie de desliz. Ay, cometí un error. Sino que todo lo que dice nos deja ver la seriedad con que él ahora había pasado a ver el asunto. Dice, yo he cometido transgresión. Dice un diccionario teológico del Antiguo Testamento que la idea fundamental de esa palabra es un rompimiento en unas relaciones. Enfatiza la idea de rebelión. David estaba reconociendo que había traspasado los límites trazados por Dios. Quebrantó la ley de Dios en diversos puntos. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, los profetas de manera particular, hablaban y usaban esa palabra transgresión de una manera muy interesante. Por ejemplo, en Isaías 1:28 dice, pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan al Señor perecerán. En Ezequiel 2:3 dice, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Es un pecado de rebelión, esa denominación para referirse al pecado. Habla de ese aire de autonomía que controla a los hombres. Observen que nosotros vivimos en días en donde hay orgullo por la perversión. El día del orgullo de la perversión. Se enorgullece el pecador en aquello que Dios abomina. Esa es la rebeldía de la que está hablando. Y es la falta de reconocimiento de esa realidad la que motiva e impulsa a los hombres a pecar. El hecho de que Dios es soberano. Pensamos que tenemos la libertad, el derecho de hacer lo que queramos, cuando queramos. Dice Isaías 59:12, se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti. Y nuestros pecados testifican contra nosotros. Porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Fíjense cómo habla aún de cosas que pasaron en el interior del hombre. Concebir palabras, aún pensarlas. Indebidamente delante de Dios, Dios lo ve como una transgresión y una rebelión. Eso es transgresión. Pero David también lo llama pecado. Esa es otra palabra en el hebreo original. Y el matiz de esa palabra es errar al blanco. Hay diversidad de términos para expresar diferentes connotaciones del pecado que mora en nosotros. Y luego menciona la palabra iniquidad, maldad, que traduce una palabra en el hebreo, que destaca un carácter ofensivo de algo, algo que ofende, algo que Dios abomina. Es depravación, es perversión. A veces se traduce culpa. Mi punto es que David usó la misma terminología que Dios usa en las Escrituras para referirse al pecado. ¿Cómo confiesas tú tus pecados a Dios? ¿Qué tú dices? Ay, Señor, me equivoqué. Ay, se me pasó por alto. ¿Cómo tú te expresas ante Dios cuando tú estás confesando tus pecados? Porque David admite la seriedad y la profundidad de la maldad de su corazón. El Salmo 130 es un salmo muy bueno para aprender acerca del pecado y del perdón de Dios. Pero la manera como comienza el salmista es: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Dice, es como si yo me sintiera en lo más hondo de un pozo profundo. Dice, ¿tú te has sentido alguna vez confesando tus pecados ante el Señor? Porque es posible que tú seas tentado a pensar que tú no has cometido los pecados que cometió David. El problema es que no estás viendo tus pecados como deberías verlos. ¿Estás viendo tus pecados? ¿Estás tan consciente de ellos como para referirte a ellos en oración con la misma terminología que Dios usa en su palabra? Pero un corazón arrepentido no solo usa el lenguaje bíblico acerca del pecado, también usa el lenguaje bíblico acerca de Dios y acerca de la forma como estar bien con Dios. Por eso David dice en el versículo 4, eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David estaba viendo a Dios como un Dios justo. David también creía que Dios es santo. Por eso él dice aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, en el versículo 6. Tú amas la santidad en lo profundo, en el interior. Como dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Porque el corazón contrito y humillado Dios no despreciarás. Pero es evidente que algo resalta a la vista en este salmo. Es que David creía que Dios es un Dios misericordioso y compasivo. El pecador arrepentido, lo que anima su corazón para ir a Dios es saber que Dios es misericordioso. ¿Cuál es el lenguaje de David por eso en el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Pero este no es solamente el vocabulario del corazón arrepentido. Ahora vemos cómo él confiesa el pecado. Veamos la confesión de un corazón arrepentido. Versículos 3 y 4. Observen el lenguaje. Porque yo reconozco mis transgresiones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es un lenguaje de admisión. Abiertamente admitiendo su pecado. Con un corazón arrepentido, David no solo utiliza las palabras correctas para hablar del pecado, él habla de su pecado. Él confiesa su pecado. Y lo que David dice nos muestra, por un lado, la irracionalidad de encubrir los pecados de los ojos de Dios, algo que es imposible. Y por otro lado, la propiedad de admitir nuestros pecados ante la compasión divina. La ley decía que debíamos confesar nuestros pecados. De hecho, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Dice el Salmo 32, versículo 5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y en el Salmo 38, 18, confieso pues mi iniquidad. Afligido estoy a causa de mi pecado. De manera que, ¿a qué nos referimos con confesar nuestros pecados a Dios? Es que el Dios quiere que nosotros le expresemos lo que sentimos en el corazón. Y Él quiere oírte decir que a ti te pesó haber pecado contra Él. Él quiere oírlo. A través de su providencia, por la obra del Espíritu sobre nuestras conciencias, o por las palabras de otra persona, Dios nos dice como a Adán, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Se lo puso como una pregunta, ¿y por qué? Para sacar la confesión sincera y del corazón de Adán. O sea que podemos callar y seguir como si nada hubiera pasado, como ocurrió con David. O podemos echarle la culpa a otro, que fue lo que hizo Adán. La mujer que tú me diste. Un capítulo más adelante de Génesis 3, ocurrió lo mismo con Caín. Después que él mató a Abel, Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Abel? La primera reacción de Caín fue mentir. Yo no sé. Y luego él lanzó un contraataque con una pregunta elusiva. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? El pecado nos hace expertos en la evasión de nuestra responsabilidad. El Señor no quiere que pequemos, pero si pecamos, su deseo es que lo reconozcamos humildemente y lo confesemos. Lo que tu Padre Celestial desea es un corazón arrepentido. Por eso el apóstol Juan decía que el propósito de lo que él había escrito en su carta es que no pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. De manera que, ¿qué debemos hacer si no confesar abierta, francamente, de corazón, nuestros pecados? El Señor no quiere meramente un recuento de los hechos. Él quiere un corazón sentido por haberle ofendido a Él. Él quiere oírte confesar tus pecados. Cuando el rey Salomón confiesa los pecados de la nación en el contexto de la dedicación del templo, él dice, hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Tiene que haber admisión de culpa, reconocimiento del pecado, si no, no hay un verdadero arrepentimiento. Dice Jeremías 3:12, ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa infiel Israel, regresa Israel. No te miraré con ira porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Solo reconoce pues tu iniquidad contra el Señor tu Dios, contra quien te has rebelado. Reconócelo. Reconoce tu pecado. Admitir nuestros pecados es fundamental para que se produzcan los cambios en el alma. Debemos reconocer y admitir nuestros pecados. Debemos decirle al Señor, Señor, tú tienes la razón. Hermanos, pidamos a Dios que nos haga más sensibles a nuestros pecados. Y David fue hecho sensible a sus pecados de una manera que no había estado en mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con el Señor de esa manera? ¿Hace mucho? ¿Hace mucho porque hace mucho que tú no pecas? ¿O porque hace mucho que tú no has sido despertado a tus pecados? En el caso de David, la misericordia de Dios se mostró con él en enviarle a Natán para que le confrontase. Y hoy tenemos el Salmo 51 en nuestras vidas por ese hecho. ¿Cómo recibes tú a los que como Natán son enviados por Dios a tu vida para que tú puedas ver lo que tú no ves? Pero permítanme concluir y de manera más breve. Habiendo visto el vocabulario de un corazón arrepentido y habiendo visto la confesión de un corazón arrepentido, ¿qué pide un corazón arrepentido? Si hay algo que una lectura superficial de este salmo muestra, es la gran cantidad de súplicas en imperativo que hay en este salmo, por las súplicas que hace David ante la presencia de Dios. Un corazón arrepentido está consciente de su necesidad de gracia y misericordia, y por eso pide misericordia. Dice el versículo 1, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Si tú tienes un corazón arrepentido, vas a suplicar por piedad. Vas a pedir a Dios que no te trate como tú mereces ser tratado. Pero en segundo lugar, un corazón arrepentido también desea ardientemente la limpieza moral que solo Dios provee. Por eso él dice en el versículo 1, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, versículo 2, y límpiame de mi pecado. El versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más limpio que la nieve. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste así? ¿O tu vida de oración se resume a un listado de cosas que tú quieres? El hisopo era un instrumento utilizado en las ceremonias de la purificación de los judíos y muchas veces se usaba con el proceso de limpieza de los leprosos. David lo que está diciendo es, Señor, yo soy como un leproso, contaminado y sucio en tu presencia. Límpiame de mi maldad. En tercer lugar, un corazón arrepentido mira con expectación la renovación espiritual que obra el Espíritu de Dios. Dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, restitúyeme el gozo de tu salvación. La palabra que David usa en el versículo 10 es la palabra bará. Esa es la palabra que usa Génesis 1:1 para hablar de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la misma palabra. David está diciendo: Señor, solo tú tienes poder para crear. Solo tú tienes poder para renovar mi corazón. Y por eso yo oro a ti, Señor, porque tú eres el único que puede resolver este problema. ¿Has ido tú a Dios de esa forma? David sabe que necesita reconciliación, pero David también sabe que necesita transformación. Él no quiere quedarse como él era. Él quiere cambiar. Crea en mí un corazón limpio. Renuévame, Señor. Cámbiame. Transfórmame. Ayúdame a cambiar esos patrones de vida que no te honran a ti, Señor. Transfórmame. Solo tú puedes hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así al Señor? En cuarto lugar, un corazón arrepentido lamenta la utilidad perdida por causa del pecado y anhela volver a ser útil en el reino de Dios. Por eso él dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu palabra. David no hablaba del Señor. David no cantaba del Señor. Y él ahora le pide: Señor, transfórmame. Yo quiero volver a hablar de ti. Yo quiero volver a cantar con gozo de ti. Ábreme mis labios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y finalmente, un corazón arrepentido se compromete una vez más con la religión del corazón. Dios quiere una religión del corazón. Dice el versículo 15: abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Pídele a Dios que haga sensible tu corazón, que tome el martillo de su palabra y quebrante toda dureza en él, que penetre su espíritu para acercarnos a él, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y yo te pregunto una vez más: ¿cuándo fue la última vez que tú oraste al Señor así? ¿Cuándo fue la última vez? La exhortación del cielo es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.